Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar el programa con lo que ha sucedido esta mañana y tiene que ver con Joaquín Ramírez, el exsecretario general de Fuerza Popular. Incautan inmuebles vinculados al alcalde de Cajamarca por caso de lavado de activos. Esta mañana los inmuebles de la Universidad Alas Peruanas, ubicados en San Isidro, Surco, Jesús María e Ica, fueron intervenidos por personal del Ministerio Público en compañía de la Policía Nacional. Dicho operativo se da en el marco de la investigación que se le sigue al exsecretario de Fuerza Popular Joaquín Ramírez por el presunto delito de lavado de activos, delito tributario y fraude en la administración. El allanamiento alcanza varias propiedades localizadas a nivel nacional, además de vehículos relacionados con Ramírez Gamarra. De acuerdo con fuentes de La República, participan en la intervención el personal especializado de la DIRILA de la PNP y 40 fiscales. Recordemos que en el 2019 a Joaquín Ramírez, que es el actual alcalde de Cajamarca, se le abrió una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos, el cual habría cometido cuando era secretario general de Fuerza Popular y, según la tesis fiscal, habría financiado la campaña presidencial de Keiko Fujimori con dinero ilícito. Debido al incremento inusual de ganancias de Ramírez Gamarra, la Fiscalía detectó contratos de préstamos presuntamente direccionados por la Universidad de Alas Peruanas para empresas vinculadas a Joaquín Ramírez, a las cuales se les otorgó 8.200.000 soles. Según el fiscal Wilson Salazar Reque, esto sucedió cuando Fidel Ramírez, tío de Joaquín Ramírez, era rector de Alas Peruanas y el objetivo de dicha cantidad de dinero era financiar la campaña de Keiko Fujimori. Recordemos que lo que sucedía era que Alas Peruanas le prestaba dinero a unas empresas que eran propiedad de Joaquín Ramírez o que estaban vinculadas a él de alguna manera, y luego estas empresas aportaban a la campaña de Fuerza Popular y Keiko Fujimori en el 2016. Tenemos el organigrama de la investigación fiscal en la que se puede ver claramente cómo se estaban distribuidas las responsabilidades, ¿no?, de las personas de la Universidad de Las Peruanas y de Fuerza Popular. Tenemos, por ejemplo, a Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos y Nancy Lisbeth Ramírez Gallegos, ambas hermanas, como el brazo dirigencial de la Universidad de Las Peruanas. En el brazo comercial destacan Joaquín Ramírez y también las hermanas mencionadas anteriormente, junto a una serie de personas de la familia Ramírez. Y como brazo político aparecen Keiko Fujimori y Pierpaolo Figari Mendoza, quien era miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular. En el documento del Juzgado de Investigación Preparatoria que autoriza allanamientos a las personas, a Alas Peruanas, perdón, Joaquín Ramírez y familia, Fiscalía de Lavado de Activos, incluye organigrama con Fuerza Popular, Keiko Fujimori y Pierre Figari como integrantes del brazo político de organización criminal. Según la Fiscalía, el brazo político de la organización criminal tenía la función de captar fondos ilícitos para obtener poder político y así blindar a la organización criminal. Esa habría sido la función de Keiko Fujimori y Pierre Figari, según la Fiscalía, insisto. Y bueno, así era como se llevaban las universidades antes de la existencia de SUNEDU, ¿no? Además de que era un gran negocio para sus propietarios, las universidades se usaban para financiar campañas políticas. Entonces, SUNEDU empezó a fiscalizar qué se hacía con las ganancias de las universidades, porque estas tenían la obligación de reinvertir sus ganancias con fines educativos, porque tenían beneficios tributarios y siguen teniéndolas, ¿no? Estas universidades no pagan impuestos, pero a cambio de eso tienen que reinvertir sus ganancias en mejorar la calidad educativa. Pero lo que hacían antes era que utilizaban esas ganancias y las gastaban como mejor les parecía. Veíamos rectores que ganaban millones de soles al mes o universidades que financiaban campañas políticas. Por eso es que no les gusta la SUNEDU de los políticos y por eso la han tomado, ¿no? Para que regrese la lluvia de millones para sus propietarios y para los partidos políticos. No olvidemos que además se trata de la misma universidad, Alas Peruanas, en la que la fiscal de la Nación sustentó sus tesis de maestría y doctorado, las mismas que siguen no habidas. Ahora vamos a hablar de Katy Ugarte, la congresista que fue objeto de una denuncia este fin de semana sobre presuntos recortes de sueldo a sus trabajadores en el Congreso. El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra la congresista Katy Ugarte por presuntamente haber recortado el sueldo de sus trabajadores para beneficiar su imagen en medios de comunicación. Se las indica como supuesta autora del ilícito de concusión en perjuicio de la administración pública. También se incluyó en el caso a Wilber Silvestre Felices Villafuerte como hipotético cómplice del citado delito. Por tipificación, la concusión es un tipo de delito que perjudica el ejercicio de un funcionario. En el caso de Ugarte, habría abusado de su puesto para inducir a sus trabajadores a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un beneficio patrimonial. Escuchemos qué dijo Katy Ugarte ayer cuando salió de la Comisión de Ética del Congreso.
Estoy volviendo a decir que no tenía ningún conocimiento, no hay ningún documento ni nada, ni siquiera recibí un sol en mi persona para nada, por lo tanto no tengo nada que responder. Quienes tienen que hacer ese deslinde y ser investigados son los comunicadores.
¿Igual usted ha pagado publicidad para la zona de Cusco?
En ningún momento, yo no tengo ningún voucher ni nada que me lo
den. Pero en todo caso, si usted señala que no es autora de esto, ¿qué opinión merece este trabajador que aparentemente era el que estaba recolectando el dinero para hacer estos pagos?
¿Qué puedo denunciar? ¿Lo va a denunciar? No tengo teléfono. Están allanados mis teléfonos, están en la fiscalía, nos han hecho el allanamiento y no tengo teléfono celular.
Bueno, la congresista dice que se enteró de la denuncia cuando vio el reportaje, ¿no? Y que son sus ex trabajadores quienes van a tener que responder ante la justicia. Bueno, es bastante inverosímil que la congresista no supiera que se hacían estas colectas para pagar a medios de comunicación que finalmente terminaban limpiando su imagen. Bueno, la fiscalía ya la investiga y enfrentaría una pena de hasta 10 años de cárcel. La Comisión de Ética, además, ayer acordó investigar a las congresistas presuntamente mochasueldo, Rocío Torres, Magaly Ruiz, Heidi Juárez y a la misma Katy Ugarte, sindicadas de cobrar cupos a trabajadores. Ahora vamos a conversar sobre Betsy Chávez. La Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra la ex primer ministro por el caso Abel Sotelo. La Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente ante el Congreso de la República a la suspendida parlamentaria y expresidenta del Consejo de Ministros por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado. Cuarto Poder expuso la obtención de puestos públicos de Antonio Sotelo y Marco Antonio Sotelo, padre y hermano de Abel Sotelo, respectivamente, en el Ministerio de Vivienda y en el Congreso. Sus contratos fueron firmados luego de reunirse con Chávez Chino durante el 2021 y 2022. Se reveló que Sotelo Papá obtuvo inicialmente un puesto como representante del Ministerio de Trabajo ante el Senat y gracias a una resolución firmada por la entonces titular del sector. Luego laboró en COFOPRI Tacna, entidad regulada por el Ministerio de Vivienda. Según el dominical, el familiar ingresó debido a las presiones de Salatiel Marrufo, pasado jefe del gabinete de asesores y ahora preso preventivamente por el caso Gabinete en las Sombras. El otro consanguíneo de Abel Sotelo fue contratado en el despacho de Betsy Chávez con un sueldo de más de 2.500 soles tras haber visitado el Congreso y el Ministerio de Trabajo. Betsy Chávez ha negado mediante un comunicado la designación de algunos familiares próximos o lejanos. La última jefa de gabinete de Pedro Castillo dijo no ser responsable de los supuestos actos u omisiones de funcionarios. Por otro lado, Maritza Sánchez, la ex asistente de Dina Boluarte durante la campaña electoral en la que postulaba como vicepresidenta en la plancha del señor Pedro Castillo, la profesora Maritza Sánchez brindó nuevos detalles sobre el caso que involucra a Dina Boluarte con el empresario Henry Shimaukuro. En declaraciones recogidas durante su paso por la Fiscalía de la Nación, hasta donde llegó en calidad de testigo para responder a los requerimientos del Ministerio Público, la ex asesora de la presidenta alegó que Dina Boluarte sí sabía que Shimaukuro era quien le enviaba el dinero para los pagos, lo que desmiente lo dicho por la actual mandataria. Escuchemos qué dijo para las cámaras la señora Maritza Sánchez.
¿El señor Shimaukuro quien enviaba el dinero para estos pagos? Por supuesto, porque ella misma le solicitó que apoyara con los...
¿Sabía entonces la presidenta Dina Boluarte?
Ella le solicitó que apoyara con los vouchers.
¿Le pidió que apoyara con los vouchers?
Sí, y ahora lo voy a demostrar, adentro.
¿El señor Shimaukuro quien enviaba el dinero para estos pagos?
Por supuesto, porque ella misma le solicitó que apoyara con los...
¿Sabía entonces la presidenta Dina Boluarte?
Ella le solicitó que apoyara con los vouchers.
¿Le pidió que apoyara con los vouchers?
Sí, y ahora lo voy a demostrar. Adentro.
Boluarte misma le pidió a Shimaukuro que apoyara con los vouchers, dice Maritza Sánchez. También llama la atención que durante sus declaraciones a los medios repartieron unos cuadernos a los periodistas en los que aparecía un mensaje medio encriptado que dice: la realidad es un rompecabezas con piezas de encaje perfecto. Maritza Sánchez Perales, marzo del 2023. Parece este un juego de acertijos de la señora Maritza Sánchez, todo un personaje, la verdad. Por otro lado, se cumplieron 100 días de gestión de Rafael López Aliaga al frente de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Y vamos a revisar un par de propuestas que hizo durante su campaña y ver cómo van en su avance o su cumplimiento hasta el momento. Por ejemplo, en el caso de las ollas comunes, el alcalde de Lima prometió destinar el 10% de los recursos municipales a las ollas comunes. Según López Aliaga, este año se ha asignado una partida de 80 millones para dicho objetivo. Sin embargo, como el presupuesto de la Municipalidad de Lima para este año es de 1.322 millones, esos 80 millones solo representan apenas el 6% de ese presupuesto. O sea, promesa incumplida, primera promesa incumplida, no llega al 10% que prometió. Luego prometió eliminar peajes. Si bien ya anunció la decisión de poner término unilateral al contrato suscrito con Rutas de Lima, este cambio tampoco será fácil de concretar porque, según el contrato, la terminación anticipada por una decisión unilateral del concedente genera una deuda de aproximadamente 1.500.000 de soles para la Municipalidad Metropolitana de Lima. O sea, cumpliría su promesa, pero le va a costar 1.500.000 de soles. Bueno, no le va a costar a él, nos va a costar a todos los limeños, a todos quienes vivimos en la ciudad de Lima, nada menos que 1.500.000 eliminar estos peajes. En temas de seguridad ciudadana, propuso instalar comisarías con personal fiscal y judicial, implementar el plan Bukele, en alusión a las medidas contra la criminalidad ejecutadas por el presidente de El Salvador, y establecer la identificación obligatoria de motociclistas con chalecos y cascos que deberán tener la placa del vehículo. Ninguna de estas propuestas ha visto la luz todavía. Lo que sí ha anunciado es la firma de un convenio para adquirir 10.000 motos y camionetas para distribuirlas entre los arenazgos de los distritos capitalinos. No obstante, según el regidor oficialista Julio Gago, este convenio recién se concretaría en 6 o 7 meses. Él dijo que en enero ya estaban las 10.000 motos. Bueno, va a demorar aproximadamente entre 6 o 7 meses tener las primeras motocicletas que prometió. Pero esta semana también anunció que los emolienteros de Lima van a usar ropas coloniales. Esa es su nueva propuesta. Y Arturo Ova, este conocido influencer en temas tecnológicos, puso en Midjourney, que es una inteligencia artificial, cómo se verían nuestros emolienteros vestidos con ropas coloniales. Vamos a verlo.
En la visión que tenemos de Lima monumental, le acabo de decir a los emolienteros, ya quiero verlo con ropa coloniales.
Con ropa coloniales.
Emolienteros, según Porky.
Bueno, Lima, camino a ser potencia mundial, con emolienteros, con ropas coloniales. También hay un meme, una caricatura que ha estado circulando por las redes en las que se ve a un señor vestido así a la usanza de la colonia. Más parece estilo Luis XIV, que le dice su emoliente, señor. Vestido así, además, de celeste, ¿no? Con los colores de Renovación Popular. Y bueno, ahora vamos a hacer una entrevista con el analista político Oscar Díaz, con quien vamos a analizar algunas de las cosas de la coyuntura de esta semana. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, David, encantado. ¿Cómo estás?
Bien, Oscar, primero preguntarte por el tema de la señora Dina Boluarte y sus respuestas frente a estas denuncias que han aparecido, ya no de un solo empresario, sino de, ahora son dos, y de su ex asistenta Maritza Sánchez, sobre los aportes de dinero que habría recibido durante la campaña del 2021, y ella contestó inicialmente que ni siquiera conocía al señor Shimabukuro, e inmediatamente empezaron a aparecer facturas, fotografías y hasta pasajes aéreos que la vinculan directamente con el empresario. ¿Qué opinión te merece las respuestas que ha dado la presidenta hasta el momento sobre ese tema?
Bueno, parece que la presidenta Dina Boluarte está asesorada por el enemigo, ¿no? Porque realmente le hace el juego a sus detractores, que son básicamente los remanentes del castillismo, porque como todos sabemos, el ala derecha y de extrema derecha del Parlamento la está aupando, la está protegiendo como única garantía de permanecer en el cargo hasta el 2026. Entonces, hace mal la presidenta en mentir o decir medias verdades porque todas aparecen. Estamos en el mundo, ¿no es cierto?, de las redes sociales y salen los testigos están vivos. hace mal la presidenta en negar lo innegable, lo lógico sería que diga que sí los conoce y que simplemente tome distancia con algunos de los actos que ellos puedan haber realizado, pero nada más, porque sale la señora Sánchez que mostraste hace un momento y obviamente dice, tengo las pruebas, tengo los vouchers, tengo todo, y parece que tiene bastantes ganas de hablar.
Nosotros mencionábamos hace algunas semanas que de alguna manera las inundaciones en el norte le habían caído del cielo de alguna manera a Dina Boluarte porque las protestas retrocedieron justamente ante la emergencia climática y digamos se le presentó a la presidenta la oportunidad de alguna manera mejorar su imagen, pero todo dependía de la forma como manejara esta crisis climática. Primero, ¿qué te parece la forma como está manejando el gobierno la crisis en el norte? Y además, el hecho de que ya Piura esté anunciando un paro para el martes 28 de abril, que podría complicar su situación, porque digamos, el norte, a diferencia del sur, ha estado apoyando mayoritariamente la gestión de Dina Boluarte, pero pareciera que las cosas podrían cambiar debido justamente al manejo de esta crisis que tiene que ver con las lluvias y las inundaciones.
El Yaku literalmente le cayó del cielo a la presidenta, ¿no? Literalmente, ¿no? Las lluvias estas terribles que están asolando la zona norte, sobre todo del Perú, pero afectando en general a todo el país, con saldos terribles de muerte y damnificados, le cayó políticamente favorable a ella, porque le dio un respiro. Recordemos que todavía, cuando empieza Yaku, todavía habían muchas movilizaciones en Puno, algunas menos en Cusco, pero en Puno todavía. Entonces, el Yaku ha ayudado, digamos, a bajar esa intensidad, por obvias razones. ¿Cómo está enfrentando el gobierno, David, las inundaciones? Bueno, con absoluta inoperancia. Lamentablemente estamos ante un gobierno, entendamos, y no lo digo en su defensa, sino explicando la realidad, a un gobierno que no fue elegido, o sea, una presidenta que no fue elegida, sino como vicepresidenta, y les recuerdo a todos que no tiene partido. O sea, ella fue expulsada del partido por el cual postuló, expulsada. El expresidente golpista Castillo tuvo que renunciar, pero obligado. O sea, ella no tiene en realidad bancada. O sea, este es el primer caso en los últimos 40 años, por no irnos más atrás, en que un presidente no tiene bancada, o sea, no tiene el refuerzo, el respaldo político. Si a eso le sumas, obviamente, su precariedad, los resultados son los que vemos, lamentablemente. Esto no lo disculpa, pero la verdad sí explica lo que estamos viendo. Mal que bien están haciendo lo que pueden, pero ojalá que alcance para ayudar a la gente. Piura tiene toda la razón, la justificación para declararse en paro ante la inoperancia, y ojalá que esto ayude a que el gobierno reaccione.
Ahora, el adelanto de elecciones parece que ya fue, ¿no? O sea, la presidenta ya está decidida a quedarse hasta el 2026, los congresistas también, cada vez más congresistas y más bancadas. La de APP hace días nomás ha dicho que se tiene que quedarse el 2026, que no hay otra alternativa. Entonces, digamos, pero como están las cosas con el nivel de descontento que hay ahora que se suma el norte justamente debido al manejo de la crisis, ¿qué consecuencias crees que puede tener el hecho de que el gobierno y el Congreso continúen e insistan con mantenerse hasta el 2026 a pesar de todo, ¿no? Y a pesar de que las encuestas señalan que aproximadamente el 80% de las personas quieren un adelanto de elecciones?
Mira, David, yo he sido una de las primeras personas que dijo ya a fines del año pasado, a pesar de las protestas, que este parlamento no quería irse y no iba a irse. Si tú leías cada una de las postergaciones de las votaciones y las propuestas locas que hacía cada uno, supuestamente con el deseo de aprobar el adelanto, eran absolutas jugarretas, evidentes, excusas para terminar frustrando este cierre del Congreso. Entonces, lo que tenemos es algo que en lo personal yo siempre pensé, y además el tema ahora es, sí, 50 o alrededor de 50 muertos no han hecho que este Congreso cierre o pida elecciones adelantadas, incluyéndolos, es difícil pensar que una lluvia pueda hacerlo o incluso el niño. ¿Puedo estar equivocado? Sí, pero dudo sinceramente, y yo lo que veo aquí es que, como dijimos en un podcast que tenemos nosotros de Caricello, esta es una inestabilidad estable. la que ha alcanzado el Perú, ¿no? O una estable inestabilidad. Vamos a vivir así, creo, con cargo a equivocarme, porque el Perú, como dice Nicolás Yerovi, tú puedes morir de cualquier cosa menos de aburrimiento. Vivir en el Perú un día es como vivir toda una vida en Suecia, o caminar descalzo en el Sahara. O sea, realmente es sorprende, y a los periodistas nos sorprende todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, pero en general, yo creo sinceramente, David, que se van a quedar. Y yo no lo veo tan mal como lo ve la mayoría de los peruanos. Respeto la opinión, pero mira, no sé si viste, hace pocos días la manifestación multitudinaria en Chile pidiendo la renuncia de Boric. O sea, en el mundo hay un descreimiento de la clase política por la corrupción, un descreimiento, un cuestionamiento de la propia democracia, peligroso. ¿Y qué está pidiendo el mundo? Cambios. Entonces todo el mundo quiere cambios. Y el tema es que si nos vamos a llevar por las manifestaciones populares o las encuestas, entonces ya para qué tenemos elecciones democráticas, ¿no? Cada 6 meses hacemos una encuesta, vemos si el presidente o el Congreso están bien o mal, y si tienen mala aprobación los cambiamos. Eso es absurdo. Absurdo. Yo estoy totalmente en contra de esa visión, que yo sé que es mayoritaria, mi posición es minoritaria, pero yo creo que en el tiempo se va a entender y va a terminar imponiéndose la razón. No podemos, David, cambiar de presidentes cada 6 meses. Es ingobernable cualquier país. No podemos cambiar de Congreso cada 6 meses. No nos gusta el Congreso. Bueno, elijamos mejor la próxima vez.
El problema también es, como señalas, que si bien hay un pedido de cambio, no se ven alternativas tampoco, o sea, no vemos partidos o líderes proponiendo cambios para una eventual elección. Y el
David, yo doy este ejemplo, doy este ejemplo, es como en el fútbol, o sea, oye, que Cueva, no, o sea, pon la selección peruana con Cueva y sin Cueva. Sin Cueva pierde, pues pierde ese mediocampo, pierde creatividad, pierde... Y no tenemos otro Cueva, entonces hay que ponerlo a Cueva. Entonces acá el escenario político, la escena política nacional, David, es mediocre, sí, pero es cada vez peor. En realidad hay que trabajar un recambio, pero en este momento no hay banca, no hay banca. La banca es peor, y si tú analizas, si tú eres un periodista acucioso, solamente te pido mirar desde el 2001 para adelante los parlamentos. Cada parlamento es peor que el anterior, ni siquiera igual. Hemos empezado con los comepollo, con los robacable, lavapiés, ahora estamos con los violadores y los que le sacan el dinero a sus trabajadores. O sea, eso tiene que ver con la clase política. Entonces, no es la solución votarlo simplemente porque la banca posiblemente sea peor.
Bueno, lo que también es necesario es hacer reformas para mejorar la representatividad y que los partidos presenten mejores candidatos, pero eso es un tema que el Congreso tampoco parece muy empeñado en empujar. Bueno, muchas gracias, Oscar, por la entrevista. Muy amable, como siempre.
Encantado. Hasta siempre.
Bueno, y esto de que no hayan propuestas nuevas, también tiene entraña el problema de que surja una propuesta antisistema así bien radical, y que finalmente la gente apoye, ¿no? Si es que no se da ningún tipo de cambio, ¿no? Que es lo que la población está clamando. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy, Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Nos vemos mañana, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.